Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión, pasión deportes. Con Juan Manuel Ramírez, Mariano Muñoz Scarpa, Javier Candia Neira, Rodrigo Navia, César Calquín, Diego Morales, Nelson Navarro Mendoza y Ricardo Guerrero. Pasión Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Pasión Deportes en el aire en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Ya estamos para conocer todo lo que ha acontecido durante esta semana con respecto al deporte en general y específicamente al fútbol nacional, internacional y al fútbol femenino. Estos son nuestros titulares. Con el partido entre el local y Bolivia, hoy comienza la Copa América Brasil 2019. Chile ya tiene definido equipo titular para su debut contra Japón el próximo lunes.
Una exitosa semana han tenido los principales jugadores del tenis chileno en importantes torneos internacionales.
Gran expectación. Intensamente se prepara la selección chilena de fútbol femenino para enfrentar este domingo a Estados Unidos en la segunda presentación de nuestro representativo en el Mundial de Francia.
Hoy seguiremos con nuestro concurso en que regalamos un balón de fútbol Mitre, gentileza de Deportes Guerrero, entre quienes compartan en Facebook nuestra transmisión en vivo.
Pasión Deportes.
Saludamos a Deporte Guerrero, especialista en la comercialización de artículos deportivos, camisetas, short, medias, todo lo que usted necesite para el deporte lo encuentra en Deportes Guerrero, www.deportesguerrero.cl. Saludo a mi gran amigo Juan Manuel Ramírez. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Bienvenido. Muy buenas tardes.
Encantado de poder compartir con usted y ojalá con todo ese ánimo y esas ganas que tienen siempre los deportistas de nuestro país cuando salen a representar el escudo patrio. Pero sinceramente no veo por dónde el equipo de Rueda puede hacer una gran presentación. Sinceramente ya, no sé por dónde.
Ya vamos a estar con eso. Antes, estas son nuestras redes sociales. ¿Cómo te va, querido Rodrigo Navia? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola Nelson, hola Juan Manuel. También la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a esta hora a través de Radio Universidad de Chile. Les recordamos que pueden comentar con nosotros todos los temas a través de Twitter, @pasiondepcl. También en nuestro Facebook, Pasión Deportes Chile, donde tenemos la transmisión en vivo y ustedes nos pueden ver. Y también en nuestro Instagram, pasión-deportes-cl. Les recordamos que hoy a la gente que comparta la transmisión a través de Facebook van a estar concursando por el balón Mitre, que en un rato más debería llegar. El balón Mitre número 5 tradicional.
Sí, lo tenemos.
Gentileza de Deportes Guerrero.
Lo tenemos. Así que vamos a estar muy pendiente a eso y que la gente participe con nosotros. Entramos al primer contacto porque nos vamos inmediatamente a Brasil para saber qué está aconteciendo con la selección chilena. Juan Manuel, tenemos a nuestro gran amigo David Ullarsun en línea directamente desde Brasil, quien sigue los pasos muy de cerca del equipo de Reinaldo Rueda. ¿Cómo te va, querido David? Bienvenido a Radio Universidad de Chile y Pasión Deportes. Buenas tardes.
Hola Nelson, ¿qué tal? Parte, un abrazo muy cordial. Y para toda la sintonía, tarde, tarde, en algo extensivo, un abrazo afectuoso a Juan Manuel Ramírez, todo de tanto y tanto tiempo que poder estar en contacto.
Vamos a tratar de mejorar, Rodrigo, la comunicación, a ver si tenemos mejor llegada de lo que nos está informando David Ullarsun.
Técnicamente, ¿sabes lo que es? Le está entrando otro llamado en este instante al...
Puede ser,
sí,
¿eh?
Eso es.
Puede ser, o
sí.
Se va movilizando. Sí. Vamos a ver si podemos mejorar el contacto.
Entremos en materia. Chile, cambios no tiene con respecto a lo que era antes. Los jugadores son los mismos. Por ahí escuché la declaración de un jugador podría haber sido Medé, no estoy seguro, que dijo que ahora hay que tratar de tocar más el balón porque la edad no es la misma de los jugadores que cuando ellos tenían ese gran nivel. Al diablo, eso es verso. Eso es no tener una capacidad intelectual para darse cuenta que el sistema de juego se los cambió el técnico. Y es otra filosofía de fútbol. Es el fútbol de toque, ese fútbol timorato, de tener el balón, de no avanzar, de no ir al frente, de no quemar las naves. Porque, ¿de qué se trata esto? De ganar. Cuando tú tocas, pierdes la pelota y te meten un gol. Cuando tú avanzas, pierdes el balón y el rival tiene que recorrer 70, 80, 90 metros antes de llegar a tu portería. Por lo tanto, en esto no le vamos a hacer juego a Rueda. A mí no me gusta él como técnico. No tengo nada que decir como persona porque no lo conozco. No tengo idea porque él ha sido irrespetuoso en las últimas conferencias de prensa, incluso con los periodistas, pero más aún con los hinchas del fútbol de Chile, con la gente de Chile. Porque cuando no le responde a un periodista una pregunta, no le responde a Chile. Él está trabajando en un país que no es de él y debería ser un caballero. Y no lo ha sido. Entonces, no puedo hablar de él como persona. Pero el sistema de fútbol creo que no representa la idiosincrasia nuestra, lo que queremos del fútbol chileno, lo que había acontecido desde que...
Es que yo voy más profundo, Juan Manuel. Yo creo que no ha mostrado un sistema que tú puedas decir...
Es que, ¿cuál es el sistema de Rueda?
Exacto, eso es lo que quería, a eso quería llegar. José creo Solantay, que no tiene un sistema definido.
Mira, José Solantay planteó un sistema de juego que era frontal y al ataque. Posición de balón y marca en la zona contraria, en la mitad de la cancha, al otro lado.
Bielsa tenía el suyo.
Bielsa, muy parecido.
Muy parecido.
No,
muy parecido.
Sampaoli lo mejoró.
Sampaoli mejoró lo de Bielsa, quizás colocando un poco más de ataque, más llegada,
sí,
más profundidad.
Con Pizzi se perdió.
Con Pizzi se perdió, pero tenía llegada, tenía una
porque
forma de jugar.
Porque tenía los mismos jugadores.
Jugaba con dos abiertos,
y con
no
Rueda,
sabía lo que jugaba.
Y
sí.
Con Rueda se murió ese fútbol que tenía.
Ahora, yo no voy a defender a Rueda porque no tengo por qué defenderlo. Sí pienso de que la realidad comienza el lunes para Chile, y la realidad de Rueda comienza ahí, porque si la viene en la Copa América nadie se va a acordar de todo lo que pasó atrás. Yo solamente quiero decir una cosa y tiene que ver con respecto a la renovación.
El famoso recambio. Espérate ahí, porque recambio dijo, no, esos no son todos los periodistas. Señor Rueda, el del recambio fue un tipo neófito al fútbol chileno que se llama Arturo Salá Cassiani. Él fue el que habló de recambio, ya, no los periodistas.
Volvamos a eso, Juan Manuel, porque ya tenemos a David, a ver si ahora tenemos mejor suerte, querido David.
¿Cómo estás, Nelson? Un gusto de saludarte. Yo deseo que este contacto salga bien, tengo algún poquito de ley, pero estaba escuchando con él y también a Juan Manuel Ramírez, que tiene hace muchos años, que le tengo mucho aprecio, así que estoy disponible para la persona inconveniente. Hay 29 grados, ya acabamos de estar en la partida de la selección chilena y tú. Nos desplazamos una hora y media aproximadamente, gracias. 120 kilómetros a las afueras de Sao Paulo y ya estamos instalados.
Ya vamos a retomar el contacto. Se está desplazando,
sí, está
David.
Va
en movimiento. Sí. Yo creo que eso es lo que está provocando de que el llamado se vaya interrumpiendo y no deje hilar las frases. Yo le entiendo, pero la idea es que le entienda la gente,
sí,
en la casa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que nuestros auditores queden informados con respecto a lo que está aconteciendo con la selección nacional. Seguimos con el tema del recambio. Yo quería decirte, Juan Manuel, de que creo que Ruiz lo intentó y creo que hubo jugadores que no estuvieron a la altura de estar en la selección nacional.
Es que tuvo mal ojo, llamó mal.
Yo creo que puede ser, si yo estoy de acuerdo contigo. Pero también estoy en desacuerdo con mucha gente que dice que tenemos mucho donde acudir y no tenemos tantos jugadores del nivel de los jugadores que tuvo en algún instante, por ejemplo, José Solantay. Yo creo que por ahí va el tema.
Fíjate,
por
mira, ahí va el ¿cuál tema? Es el recambio. Zaguero centro, ni siquiera Sampaoli tenía zaguero centro. Salvo cuando estuvieron los dos González, Osvaldo y Marco González. Porque había un buen complemento.
Hasta ahí llegamos.
Hasta ahí.
Bueno, antes tuvimos, no sé, Luis Fuentes, que también era...
Si te vas para atrás, imagínate, esta selección de Vidal Bravo, Alexis, Eduardo Vargas con René Valenzuela y Alberto Quintano y Elías Figueroa.
Fernando,
Chile es campeón del mundo. Sí. Pero bueno, la realidad es esa. Y eligió mal. ¿Por qué eligió mal? Porque Maripán no tiene nivel internacional. Maripán es un jugador intrascendente. Que cuando tú lo atacas con balón detenido, el quiebre de cintura es horroroso. Lo mismo sucede con Rocco y por eso Rocco no funcionó en México y tampoco
en Turquía. Pero dejé una cosa en claro, Maripán es el mejor zaguero central que tiene en este instante Chile en el extranjero.
No, es el menos malo de los que tienen afuera.
Bueno, pero entonces ¿cómo son los que están acá en Chile?
Pero que tiene
es que
tiene
no sé.
Mira, ¿por qué no llamó a Vegas? Vegas es un
creo, que lo, creo que lo ha llamado y no lo ha
puesto. Y lo pone en lateral izquierdo, lo puso en un partido de 5 minutos y en otro lo sacó en un tiempo.
Sí, yo en eso estoy de acuerdo contigo, pero él estuvo.
¿Por qué no llama a Sierra Alta? Él no ha visto los partidos del Parma. No los ha visto. Y Sierra Alta, cuando el técnico del Parma lo necesitó, jugó y fue titular en los partidos clave para evitar el descenso de la primera división. Y jugó. Un tipo que tiene 20, 21 años, que tiene 1,91 m, un tipo que puede jugar de líbero, de stopper, de lateral. Entonces, si quiere hacer un recambio, ahí estaban los recambios. ¿Por qué no llamó a Puch? Kusevich de la Católica.
No, Puch estaba lesionado.
No, perdón, hoy día está jugando.
Hoy día.
Pero Chile ha jugado para atrás.
Pero en el momento que dio la nómina estaba lesionado y no se sabía cuándo se recuperaba.
No, esa es verso en eso. Mira,
es que no, cuando Juan Manuel, tú. Pero cuando, es que yo no puedo entender que un técnico no llame a los mejores jugadores.
No lo llamó. No lo llamó.
O sea, él quiere que lo echen.
No. Él es obcecado como Arturo Salá y son de la misma línea.
No lo sé.
Pero mira,
no sé.
¿Por qué no está Kusevich de la Católica, por ejemplo?
Porque yo creo que Kusevich está jugando en un campeonato desvalorizado. Creo que el campeonato chileno no tiene grandes jugadores.
¿Y por qué llamó a los jugadores de Colo-Colo?
Un dato, muchachos. Sí. No sé si estoy escuchándome. Sí, perdón. Kusevich también estaba lesionado al momento de hacer la nómina de los 23.
Pero mira, ahí hay un problema de capacidad mental. Tú sabes perfectamente que Kevin Durant se rompe el tendón y va a estar un año fuera. Que Bravo se rompió el tendón y va a estar 8 meses fuera. Tú sabías perfectamente que los problemas que tenían Kusevich y Puch eran musculares y tenían para 10 días, una semana, 10 días. Entonces, cuando tú vas a jugar un partido el día lunes, este lunes, perfectamente, ¿por qué no borró de la lista Alexis Sánchez si estaba lesionado? Vamos, responde.
Claro.
El problema Alexis, de Chile no está arriba.
Alexis Sánchez.
Allá, y atrás. Me vas a decir que hoy día el nivel paupérrimo futbolístico de Medel. Para decirle a varios periodistas que yo lo he escuchado estos días que no terminó jugando, sí señor, terminó jugando en Turquía y el técnico no lo colocaba porque no está rindiendo, ni de central ni de volante. Con esto no quiero decir que no deba estar en la selección. Pero su momento no es el mejor y punto. Y déjelo sentado en el banco. Llame a los que están mejores. ¿Qué necesita Chile el lunes? Haber jugado con los mejores. ¿Y están los mejores? No, pues no están los mejores. ¿Ya? Y tiene de reserva a Lichnowsky, que ha jugado, fue titular en el Caxa y terminó siendo titular en el Cruz Azul de México, pero tampoco es la solución, porque son de esos jugadores que yo llamo, no quiero ser ni atrevido ni peyorativo, pero son de los jugadores que hay que gritarle en la cancha para que se despierten, para que atinen, ¿me entiendes? Entonces Chile no... Te digo, y Gonzalo Jara. Y Gonzalo Jara es lateral izquierdo. Y el Estudiante de La Plata jugó todo el campeonato de irregular forma. De lateral izquierdo, no jugó de central. Cuando salió de la U, porque salió mal futbolísticamente, fue a Estudiante de La Plata de lateral izquierdo.
Pero ojo, Juan Manuel, yo ahí estoy con Gonzalo Jara. Yo creo que la Universidad de Chile no rindió porque la Universidad de Chile no rindió en ninguna de sus líneas. Y aquí culparon a Gonzalo Jara y culparon al Kili Vilche, que hoy día está jugando muy bien.
Está jugando lo que siempre jugó.
Por eso, ya. Es un gran jugador, pero rinde.
Es un relojito.
Y se le cargó a Gonzalo Jara un muerto que no le correspondía.
Exacto.
No le correspondía.
Pero a lo que voy yo, él está jugando hace 6 meses lateral izquierdo, no es central.
Claro.
Entonces, ¿cuál es la renovación de este señor Rueda? Ninguna, no existe. Si el equipo tiene un promedio de edad mayor que el que tenía antes Chile, no existe. Exacto. Mira, si tú revisas la lista, salvo el arquero Arias por Bravo y Maripán por Jara.
Y Pulgar, que podía jugar.
Y Pulgar porque por no Marcelo, quiso llamar a Marcelo
por
Díaz.
Por Marcelo Díaz.
Porque los jugadores lo presionaron para que no llamara a Marcelo Díaz. Y un técnico que es presionado por un jugador, por dos, por tres, no puede ser técnico en ninguna parte.
Yo estoy de acuerdo con todo. Eso es imperdonable.
Y entonces tú me dices, ¿recambio? ¿Cuál recambio?
No, si no hay recambio. ¿Cuál es la formación? ¿La tiene Rodrigo a mano lo que podría presentar Chile para debutar el próximo día lunes?
Sí, la confirmó Rueda en conferencia de prensa. Es más o menos el equipo que se venía esperando. Gabriel Arias en portería, defensa con 4 hombres. En la semana se había hablado de Gonzalo Jara, finalmente no. Va a entrar con Guillermo Maripán, sería Mauricio Isla lateral derecho, Guillermo Maripán y Gary Medel en el centro, y ambos Seyur por izquierda. Medio campo para 3 jugadores. Eric Pulgar, Charles Aránguiz y Arturo Vidal, dejando en el ataque a 3 más. 2 que pueden ir bajando, un esquema más o menos similar, más que a lo que ha hecho Rueda, a lo que hizo Pizzi en la Copa América Centenario.
Eso mismo iba a
con José Pedro Fuensalida por derecha, Alexis Sánchez por izquierda y Eduardo Vargas como único 9.
¿Qué te parece la formación, Juan Manuel?
No me gusta, porque creo que debe haber estado Marcelo Díaz, no está lesionado, debe haber estado...
No, pero hablemos de lo que tenemos.
Sí, de esa formación, no me gusta.
¿Pero no te gustan los nombres?
No me gustan los nombres.
¿O cómo está parado el equipo?
Es que, ¿de qué juega Chile? ¿A qué juega? Hoy día no sé. Mira, Pulgar, yo lo he seguido durante toda su trayectoria en el Bolonia. Extraordinario. Un tipo que se come la cancha, que va, viene, juega, mete, patea penales, tiro libre, extraordinario. Se pone la camiseta de la selección y es un desastre. Porque no me vayan a decir que ahora encontraron un gran jugador en el segundo tiempo contra Haití. Pero si tú analizas, no ha respondido ni en el 10% de lo que él rinde en el Bolonia de Italia. No me gusta la pareja de zagueros centrales, porque en el partido contra Haití, el gol fue de niño de escuela de fútbol, ni siquiera de cadete, de niño de escuela de fútbol. Porque Maripán estaba en la marca del tipo que hace el gol y empieza a retroceder y lo suelta y le da 3-4 metros de ventaja. Después simplemente el delantero haitiano, que no recuerdo el nombre, la tocó e hizo el gol. Eso es una falla táctica, inteligente, técnica de un zaguero centro que estaba paviando. Eso, simplemente. Y Medel no llegó al cruce porque está lento.
Me acordé del gol del Liverpool a Barcelona en el tiro de esquina.
¿Se acuerda? Sí, claro, estaba mirando hacia el otro lado. Pero en este caso hay una diferencia. Los jugadores de Chile sí estaban mirando a los haitianos. Claro. Entonces cuando...
Y peor, los del Barcelona que estaban distraídos. Estaban paviando. Peor, estaban paviando, mira, mirando, conversando.
Mira, Nelson, cuando tú estás en una escuela de fútbol y enseñas a un niño y tiene una marca, tú le dices... Muere con él hasta que la pelota salga o el árbitro toque el pito. Sigue con él. Porque otro tiene que hacer el relevo, otro tiene que ir a cubrirte las espaldas. Y en este caso había un haitiano que tenía el balón y otro por el centro. Y Chile tenía cuatro jugadores atrás. No hubo cobertura, no hubo nada. Es un gol torpe, muy torpe. A eso le tengo miedo. Mira, ojo que Japón no viene con los mejores jugadores. Y eso también es nefasto. Porque si llega a ganar Chile, tú sabes, cuando gana Chile son todos...
Chile ya tuvo una situación similar. Copa América 2011, el debut es contra un México sub-23, le costó mucho. De hecho, ganó 2-1 apenas en ese partido.
Bueno, y la última Copa América Chile debutó perdiendo, ¿no?
Jamaica.
En la previa, pierde con Jamaica en el último partido de la despedida y pierde con Argentina.
Claro.
Después juega contra Bolivia, le gana apenas 2-1 con un penal bien dudoso que hace Vidal en la última hora.
Sí.
Y se empieza a firmar cuando le gana 4-2 a Panamá en probablemente uno de los peores partidos que ha tenido Claudio Bravo en la selección, que se come los dos goles de Panamá ya después Chile.
Un tiro libre de lejos.
Claro, en cuartos de final recién se firma cuando le gana 7-0 a México. Recordemos el calendario de la Copa América para este fin de semana.
Eso mismo te iba a decir, Rodrigo.
8:30 de la noche de hoy comienza la Copa América 2019. Brasil se va a estar enfrentando a Bolivia en Sao Paulo. Mañana dos partidos. Un interesantísimo Venezuela-Perú a las 3 de la tarde. Probablemente las dos selecciones que más han crecido en el último periodo entre Copa América. Y a las 6, uno de los partidos más interesantes de la primera fecha, Argentina-Bolivia. El domingo a las 3 de la tarde, Paraguay-Qatar.
¿Argentina-Ecuador?
Argentina-Colombia.
No, Argentina-Colombia. Ecuador está en el grupo de Chile. Sí, sí. Argentina-Colombia a las 6. El domingo a las 3, Paraguay-Qatar. Vamos a ver qué tal está este invitado de esta ocasión. Y el grupo de Chile comienza el domingo a las 6 de la tarde, Uruguay-Ecuador. Ahí está. El lunes, ya lo sabemos, Chile se va a estar enfrentando a Japón en el inicio de esta Copa América 2019.
Chile a las 19 horas. Chile a las 19 horas el día lunes. Juan Manuel, de todos estos partidos, ¿cuál recomiendas? ¿Argentina-Colombia?
Argentina-Colombia y el de
Uruguay-Ecuador.
Son
dos buenos partidos. ¿Eh?
Y fíjate que tengo... A ver, si tú me...
Y es bueno ver el debut, ¿no, Rodrigo?
Si tú me preguntas...
Hoy día,
ver a Brasil.
Quiero
ver a Brasil, ¿sabes por qué? Tite es un tipo exigente. Es un tipo que si tiene que sacar a Neymar, lo voy a sacar. ¿Ya? No es como Rueda que le han puesto nombre en el plantel. Yo le pongo fichas a Brasil, a Argentina, a Ecuador, fíjate. Yo creo que Ecuador, todo el mundo está pendiente de Venezuela, que ha ganado muchísimo. Pero ojo, el fútbol ecuatoriano, como fútbol, a ver, que yo lo veo toda la semana, ha subido muchísimo el nivel y tiene muy buenos jugadores. Ojo, que ya en la pasada eliminatoria Ecuador se farrió una gran actuación. Hasta la mitad del campeonato de la eliminatoria estuvo puntero y era un hueso duro roer.
Mantiene ganó los cuatro primeros partidos de la clasificatoria, incluso Argentina en Buenos Aires.
Sí, así que ojo con Ecuador.
Yo le pongo mi fichita a Venezuela. Le tengo fe a Venezuela, le he venido siguiendo. Creo que tiene jugadores jóvenes bastante buenos.
Pero se ha caído en el rendimiento en los últimos amistosos.
Pero vamos a ver, el Copa América es distinto a un campeonato.
A Soteldo lo llamaron a última hora, no lo habían citado.
No estaba citado. Se lesionó a Adalberto Peñaranda y por eso entró Soteldo a la
Buen jugador Peñaranda.
Buen jugador,
muy buen jugador Peñaranda. Bueno, entonces la Copa América comienza hoy día, querido Rodrigo. Vamos a cambiar de tema. Antes, digámosle a nuestro público, Rodrigo, que siga con nosotros participando por este balón de fútbol.
Sí, varias personas han compartido ya la transmisión en vivo en Facebook a través de Pasión Deportes Chile. También el saludo a la gente que nos ha dejado comentarios, a Félix Serey, Ricardo Hinojosa, que nos están escuchando en este momento. Les recordamos, pueden comentar con nosotros, @PasiónDepCL en Twitter y en Facebook, Pasión Deportes Chile.
¿Algo más, Juan Manuel?
Sí, te quiero preguntar algo.
Dígame.
¿A qué juega Rueda? Te la pregunto derechamente.
¿A qué juega?
¿Cómo juega? ¿Cuál es el sistema de juego?
Se lo dije, no sé cuál es el sistema de juego. Espero ver ahora, mañana, el lunes, cuando debute Chile, ver de qué manera se para en el campo de juego para poder decirte juega, no sé, con cuatro atrás, con un contención, con dos por fuera, no lo sé.
¿Y los jugadores, ¿Y los jugadores sabrán? ¿Los que están en el plantel?
Ahí es difícil. Habría que preguntarle a los jugadores, pero cuesta preguntar.
¿Entenderán lo que quiere?
Es difícil. Bueno, ¿le entendieron a Mirko Yossi cuando estuvo en la selección? ¿No le van a entender a Rueda?
Pero ese jugaba para adelante.
Ese jugaba, sí, exactamente.
Cuando te están diciendo en la oreja, ¡no pase! ¡No suba!
Exactamente.
¡No la tire! Son cosas negativas para un tipo que está acostumbrado a ir a ganar.
Te invito a cambiar de tema. Vamos a entrar a hablar del fútbol chileno.
Pasión Deportes.
Rodrigo Navia, ya tenemos el campeonato oficial ya al día, con todos los partidos que estaban pendientes ya jugados, y también tenemos partidos de Copa Chile que se jugaron durante esta semana.
Claro, se acabó esta, comillas, primera rueda del campeonato nacional. ¿Por qué comillas? Se jugaron 14 fechas de 15.
Sí, claro.
¿Por qué se habla de que se cierra la primera rueda y no de que se dejó pendiente la última? Porque en el reglamento hubo un problema al tipiar, que decía que el periodo de pases se iba a abrir al final de la primera rueda y no en el periodo entre campeonatos. Por eso se inventó este
fecha
fin 15 de primera rueda.
La
fecha 15 termina la primera rueda, en verdad. Claro, dos partidos. Primero, el empate a cero. Muy mal partido en San Carlos de Apoquindo el martes entre la Católica y Unión Española. La Católica mantiene 4 puntos de diferencia a Colo-Colo. Siguen siendo dos partidos. Colo-Colo, eso sí, resta 2 en la diferencia para terminar antes del receso. Y ayer recién, en este partido ya casi maldito, se suspendió 4 veces el Everton Cobresal. Se terminó jugando ayer, ganó Everton 2-1 en el Sausalito. Con esto ya se pone fin a la primera rueda. Ahora sí, ya no hay más partidos. La Católica es líder, Colo Colo lo sigue a 4 puntos. La U no está en zona de descenso con la derrota de Cobresal, que está ahí junto con Antofagasta, como los dos equipos que estarían yéndose a la primera B en este momento. Pero obviamente la noticia del día es la clasificación de Colo-Colo a la próxima fase de Copa Chile, a los octavos de final. Un partido extraño contra un Puerto Montt que entró muy bien. Un golazo de Bustamante para abrir la cuenta. Colo-Colo logró empatar. Luego Puerto Montt nuevamente en contragolpe, queda 2-1. Y Colo-Colo en el final, en los últimos 10 minutos, consigue 2 goles para terminar ganando 4-2. Van a penales, donde finalmente consigue su clasificación. Escuchemos al técnico de Colo-Colo, Mario Salas, que comentó el partido. Eso sí, ya lo vamos a ver de una manera algo extraña.
La verdad que los jugadores se pasaron. Hoy día estuvieron a una altura más que futbolística, ¿no es cierto? Un tema psicológicamente, emocionalmente, a una altura increíble. Y nos merecíamos pasar, la verdad. Y más allá del partido allá, en el cual tuvimos unos 15, 20 minutos malos, la verdad es que fuimos superiores en la llave a Puerto Montt y logramos pasar y ser muy, hoy día, sobre todo, ser muy avasalladores.
Estoy absolutamente en desacuerdo con Mario Salas. Creo que Colo-Colo mostró muy poco. Muy bien el equipo de Deportes Puerto Montt, el equipo de Fernando Vergara.
En el partido pasado en Puerto Montt no hizo nada. Nada, Colo-Colo.
Sí, por eso te digo. Pasa esto, no sé si cuando usted hacía cancha, hace muchos años atrás, igual que yo. siempre me quedaba esa duda de que los técnicos te estaban tomando el pelo porque estábamos al lado de ellos viendo los partidos. Y veíamos un partido totalmente distinto. ¿Por qué los técnicos ven un partido distinto al que ve uno?
No, yo creo que no.
Muy alejado de la realidad.
Yo creo que ha sido sarcástico. Porque no. A ver, para mí Mario Salas es un tipo de. Para mí. Para mí, nivel de selección.
No, yo también.
Sí, para mí, nivel de selección.
Yo creo que es un hombre serio. Sí. Un hombre serio, trabaja bien.
Sí, a la Católica la sacó de ese toque anodino que siempre tiene Católica y le cambió el estilo y lo mantiene ahora el técnico argentino boliviano. Pero al ver los dos partidos, Nelson, y al escuchar a Mario Salas, perdón, Rodrigo, esto nos dio de hace 6 meses atrás la cuña, esta noche, ¿no?
Es la noche, sí. Después del partido. Transmisión oficial, anoche, después del partido habló Mario Sala.
Ojo, que en una de esas te pusieron un partido antiguo.
Claro, un partido antiguo. Sí.
Es que no tiene nada que ver con lo que realmente...
No, creo que Ricardo Hinojosa se haya equivocado de cuña, ¿no?
Oye, es imposible. ¿Había periodistas ahí en... imposible. ¿Había periodistas?
No, solo la transmisión oficial.
Ah, bueno, que siempre están coludidos, así que no hay problema, nadie le preguntó nada.
No, además el que entrevistó.
Y en todo caso,
hace solo comentarios, no hace preguntas.
Hace rato que Mario Salas está respondiendo así en las conferencias. No es tan... es raro, pero no es tan sorpresivo. También habló Javier Parragués, la figura del partido, 2 goles.
¿Qué?
Que metieron a...
Javier Parragués ni en Recoleta hacía gol, tampoco en Puerto Montt.
Pero es el único que jugó ayer, junto
claro,
a Pablo Mouche.
Jugando contra Puerto Montt.
Es lo que hay, dicen. Escuchemos a Parragués, que habló sobre los 2 goles que metieron a Colo-Colo en los octavos de final de la Copa Chile.
Nos hicieron ver muy mal, nos dominaron pasajes del partido, el medio terreno, y nos costó bastante, sobre todo el partido de ida. Pero sabíamos que acá en nuestra casa no íbamos a ser más fuertes, y la verdad que feliz por haber cerrado la llave a nuestro favor.
Ahí está, eso
harto
es.
Más certero.
No, absolutamente.
Pero usted lo critica y fue mucho más certero que el entrenador.
Mucho más certero que el entrenador.
Habla mejor de lo que juega. Oye, perdón, él es del equipo de Mario Sala.
Sí, claro.
Y, o sea,
vio distinto el partido dentro del campo de juego, ¿eh? ¿Se da cuenta?
No, o sea, en realidad yo creo que Mario fue sarcástico. No puedo entender que haya visto a un Colo-Colo avasallador. Porque si tú le haces 6 goles a un equipo y le das un toque, te creo. Pero pues, estuvieron perdiendo
sí,
y estuvieron eliminados.
Y estuvieron a punto de estar eliminados. Tenemos voces hasta...
claro,
del visitante.
Rapidito,
en este caso,
vamos
¿sí?
con el entrenador visitante Fernando Vergara, que se mostró satisfecho a pesar del resultado con lo que hicieron sus pupilos ayer en el Monumental.
El objetivo era competir a gran nivel. Creo que fue un partido que hicimos las cosas bien. Sabíamos que era un reducto difícil, donde Colo-Colo tiene jugadores, tiene recambio, y hicimos 2 goles, pero lamentablemente no lo alcanzó. Ir a penales con Colo-Colo es ya un logro importante, por más que nada por el esfuerzo, ¿no? Queríamos ganar, nosotros igual estamos amargados, creíamos que podíamos haber pasado, teníamos los recursos futbolísticos, pero no lo alcanzó.
Bueno, ya están los clasificados con los partidos que se han jugado hasta ahora. Obviamente están pendientes todavía Temuco Huachipato, por temas climáticos, Melipilla con Unión Española, que empataron a 0 en la ida. Obviamente la vuelta no se jugó porque Unión jugó contra la Católica. Por lo mismo, falta la vuelta de la Católica con la Serena. La Serena ganó 1-0 en la ida. Everton y Trasandino también tienen que jugar. Everton ganó 1-0 en la ida. Y Vallenar versus Cobresal. Vallenar ganó en la ida 1-0, dio la sorpresa y ahora puede cerrar esta clasificación. Entonces, ¿quiénes están ya en octavos de final? Deportes Iquique, Audax Italiano, Barnechea, que ayer eliminó a Antofagasta en penales, Palestino, Universidad de Chile, O'Higgins, Colo-Colo, Ñublense, que eliminó a Curicó Unido y dio la sorpresa, Unión La Calera, Unión San Felipe, que dejó fuera a Coquimbo, que se supone es uno de los equipos que mejor fútbol ha mostrado en la primera división, sí. Quedó fuera de la Copa Chile. Deportes Valdivia, que eliminó a la U de Conce en penales, una U de Conce que jugó Copa Libertadores. Ahí están los clasificados. Se había hablado de llaves en algún momento. Finalmente la NFP va a hacer un sorteo dirigido, como todos los de la Copa Chile.
Lo estaban anunciando para hoy el sorteo.
Hoy, en un rato.
¿Y los partidos pendientes cómo lo van a hacer?
Con la llave...
abierta.
Con la llave abierta.
Oye, esperando el ganador.
Ojo que hay un partido que tiene que pronunciarse el Tribunal de Penalidades.
Palestino, con Morning.
Claro.
La ida.
Sí.
Ah, por el tema de los juveniles.
Claro.
Por el tema de que solo inscribieron a un juvenil sub-20, creo que es el del reglamento.
Qué torpeza eso. No de los dirigentes. De Palestino, sino de quienes pretenden hacer jugar a estos chicos que a veces no tienen la capacidad para estar en los primeros.
El tema es que esto lo tendría que haber visto el martes el tribunal, lo tiraron para la otra semana, así que hay que esperar hasta el próximo martes.
¿Llovió en Quilín el martes?
Sí, llovió, temporal, sí. Mucho viento.
No pudieron llegar.
Vamos a hacer un alto en Pasión Deportes en Radio Universidad de Chile y ya volvemos con el polideportivo y también con el fútbol femenino.
Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.com, fono 99-320-6413.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Cristian Arcos, periodista de la Universidad de Chile, y yo creo en la Radio Universidad de Chile. Creo en su parrilla, creo en su gente, creo en su idea, creo en su noción, creo en la visión que tienen de sociedad, y creo además porque, nada, pues soy de la casa, soy del ICI, y aquí hay mucha gente que trabaja que es de allá y sentimos que es parte nuestra también. Así que reitero, yo creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate. Pasión Deportes.
Ya estamos de vuelta en Pasión Deportes en Radio Universidad de Chile. Rodrigo, sigamos con nuestro concurso, gentileza de Deporte Guerrero. Lo que usted busca para el deporte está en Deporte Guerrero, www.deporteguerrero.cl.
Les recordamos que tienen que compartir nuestra transmisión en vivo a través de Facebook para estar concursando por este balón Mitre cortesía de Deportes Guerrero. Y hay varias personas comentando y también compartiendo. Elizabeth, saludos para todo el panel. También Pablo escuchaba. Renato también nos acompaña por Facebook. Bastante gente que está prendida con el tema del concurso. Les recordamos que también pueden comentar con nosotros a través de nuestro Twitter, @pasiondepcl.
Ya estamos en línea con Diego Morales. Vamos a conversar de la selección chilena femenina. Tiene su próximo partido el día domingo, 12 horas frente a Estados Unidos. Ya debutó frente a Suecia. Las novedades, cómo se prepara Chile, cómo está el equipo. ¿Cómo te va, querido Diego? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nelson? Un saludo cordial a Rodrigo, a Juan Manuel y a toda la gente que nos sigue a esta hora en Radio Universidad de Chile en la nueva edición de Pasión Deportes. Así es, la actualidad de la selección chilena femenina, que ya lo sabemos todos, tuvo una derrota en el debut ante la selección de Suecia y se prepara ya para el partido ante Estados Unidos. Lo recordamos, un partido bastante accidentado en la final, digo, en el inicio de este Mundial para la selección chilena, un partido que estuvo detenido 50 minutos por las lluvias y que, si bien es cierto, la selección chilena pudo aguantar los embates de la selección sueca, perdió 2-0 con goles de Kosovar Slani en el minuto 83 y de Madeleine Hanovy en el minuto 94. La figura, Christian Endler, aclamada por la crítica mundial, tuvo tapadas fenomenales la portera chilena y ya se destaca dentro de las figuras de este campeonato en Francia. La selección chilena se prepara, lo decía bien Nelson, para este día domingo, donde tiene que enfrentar en su partido más importante, el partido más difícil en el papel en este campeonato mundial. Tiene que enfrentar a las bicampeonas mundiales, tiene que estar a las 12 del día en el Parque de los Príncipes enfrentando a Estados Unidos. Yo por 7-0 a la selección de Tailandia y que se metió ahí en una polémica, mucha crítica para la selección estadounidense, quien ya en el gol 3 y 14 seguía celebrando. Habló Rocío Soto, quien ingresó en el minuto 84 por el Llanaraedo en esta derrota frente a Suecia. Comentó cuáles son las impresiones de esta selección femenina en la espera, en la previa, para enfrentarse a la primera potencia mundial de Estados Unidos en este Mundial de Francia.
Un golpe un poco duro, pero se tomaron las precauciones necesarias para poder estar ya en óptimas condiciones para lo que se viene. Bien, súper bien, creo que hemos ido mejorando bastante lo que es defensivo. Mis compañeras lo han hecho súper bien, yo creo que todas estamos enfocadas en lo mismo y por eso se ha visto un buen trabajo en equipo. Yo creo que obviamente no nos esperábamos el resultado, siempre queremos ganar y sobre todo sacar un resultado favorable sabiendo que nos toca ahora contra Estados Unidos, pero si hay algo que nos caracteriza a nosotros los chilenos, la fuerza y la garra y la pasión que le colocamos a todos los eventos y adversidades que nos tocan, así que vamos a salir con todo.
El ánimo es positivo en la selección chilena, recordando que el grupo F es un grupo bastante complicado para nuestra selección, con dos potencias mundiales como Estados Unidos y Suecia, en donde, como hemos recordado en estas ediciones de Pasión Deportes, los cuatro mejores terceros, las cuatro mejores selecciones terceras están en la posibilidad de clasificar a la siguiente fase. La formación que tendría la selección chilena, los dirigidos por José Letelier, sería la misma que enfrentó a Suecia. Esto sería con Cristian en la portería, línea de cuatro en el fondo, con Sugelen Garaz, Carla Guerrero, que ojo, ya tiene tarjeta amarilla, Camila Sáez y Javiera Toro, tres en el mediocampo con Karen Araya, Yanara Edo y Francisca Lara, y tres en delantera con Daniela Zamora, Rosario Balmaceda y María José Urrutia. Se han enfrentado el año pasado, Nelson, muchachos, dos veces ante la selección de Estados Unidos con dos derrotas. Esto fue el 1 de septiembre y el 4 de septiembre por 3-0 y 4-0 respectivamente, en un partido que es fundamental. Ahora, sí tenemos que tener algo en cuenta. Son cuatro las selecciones que van a clasificar como mejores terceros. Hoy día la situación se ve bastante complicada, ya que tenemos a Nigeria, China, Australia con 3 puntos en el tercer lugar. O sea, ya estarían virtualmente clasificadas en este minuto. Argentina, que está en el tercer lugar en el grupo D con 1 punto. Y Camerún y Chile con 0 puntos en el tercer lugar. Así que se ve complicado. Todo se va a definir en el partido con Tailandia, donde se van a definir ya los terceros lugares para ingresar a la siguiente fase en el tercer.
Perfecto, Diego. Completo informe. Nos estamos reencontrando. Buenas tardes.
Un abrazo a ustedes. Que estén bien.
Pasión Deportes.
Para marcar algunos partidos del Mundial Femenino, Inglaterra contra Argentina, lo mencionaba Diego hace un rato, hoy a las 3 de la tarde. Mañana a las 9 de la mañana, Holanda versus Camerún, y el partido obviamente que nos importa el domingo a las 12 del día, Estados Unidos versus Chile.
Si yo le digo, llegamos para quedarnos, ¿qué me puede decir?
No sé. Algo relacionado obviamente con el tema de la selección femenina, sí, el trabajo que han hecho
para llegar a este Mundial. Es un programa que comenta el Mundial, que tiene a dos panelistas mujeres que están muy empoderadas en esto del fútbol, futbolistas, practican también el fútbol. Y tenemos en línea a Simone Pavin, a quien vamos a saludar y le agradecemos la gentileza por atender nuestro llamado en Pasión Deportes en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo te va, Simona? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Pasión Deportes, por este espacio. Un saludo para todos ustedes.
Simone, cuéntanos qué significa esto de llegamos para quedarnos. ¿Por qué nos explicas nos explicas un poquito?
Mira, este es un sueño, la verdad, que estamos pudiendo concretar con una amiga con la que nos conocimos en la cancha. Nosotros tenemos grupos de WhatsApp con los equipos donde estamos permanentemente hablando de fútbol. Y dijimos, ¿por qué no hacer un programa donde podamos nosotras continuar esta conversación de fútbol, pero difundirla, ¿cierto?, como para romper este paradigma de que las mujeres no hablan de fútbol, porque la verdad es que sí hablamos de fútbol, pero no solo el fútbol femenino, sino que también de hombres. Y ese es un poco el juego del llegamos para quedarnos, ya sea que para jugar o para comentar fútbol.
Y si tuvieras que hacer un análisis con respecto a lo que fue la primera presentación de la selección chilena en el Campeonato del Mundo, ¿cuál sería, Simone?
Bueno, pensamos que igual es algo extraordinario, ¿cierto? Por primera vez en un mundial jugamos contra el noveno en ranking FIFA, ¿cierto? Suecia, que de todas formas en un primer tiempo no logró hacer del todo su juego. Nosotras pensamos que la defensa chilena igual logró armarse bastante bien. Lamentablemente nos costó bastante el balón del medio campo. Hubo mucho problema de controlar el balón para poder armar jugadas.
Simone, una consulta también con respecto a la evolución del fútbol femenino. Todos ya conocemos la historia de los años que se le abandonó, por decirlo de alguna manera, dentro de la federación, y la evolución que ha tenido futbolísticamente desde esa hermosa Copa América, con estadios llenos donde consiguieron la clasificación al Mundial, y lo que están haciendo ahora en Francia. ¿Cómo ves tú la evolución de esta selección en estos últimos años, este periodo, este proceso que ha hecho la selección?
Bueno, de partida es bueno recordar, ¿cierto?, que esta selección nace ya hace 10 años, en su mayoría las 9 de las jugadoras actuales vienen de un Colo-Colo con Letelier, donde el 2010 ya estaba Carla Guerrero, ¿cierto?, 2011 se suma Endler, el 2012 ganan una Copa Libertadores, y 9 de esas jugadoras que vivieron esa trayectoria con 10 triunfos consecutivos son las que son la base, digamos, de este equipo, de esta selección actual. La Copa América fue extraordinaria en el sentido de que nosotras vemos que hubo mucho juego de pase. Letelier logró armar ahí un ordenamiento de cancha bien interesante. Yo creo que todavía en el primer partido no se ha logrado ver todo lo que tiene Chile aún.
Simone, con respecto al tema de las mujeres, ¿cuesta mucho jugar fútbol en Chile? ¿Costó de que las mujeres pudieran eventualmente comenzar a practicar este deporte? ¿A ti te costó?
En un principio sí, ¿no? Cuesta quizás encontrar dónde poder jugar, digamos, a qué compañeras invitar que se sumen a jugar. Pero la verdad es que cuando ya empiezas a entrar en el nicho de las ligas, te das cuenta la cantidad, son cientos y cientos de mujeres que practican el fútbol 7. Entonces, yo siento que, bueno, claramente faltan muchos espacios, faltan muchos recursos, profesionalización, visibilización, respeto, pero hay espacios cada vez más adecuados para sumarse al deporte, sobre todo hoy en día.
Simón, una consulta. Ustedes supongo que han seguido mucho más este Mundial Femenino que en otros medios, que en otros canales también de YouTube. Cuéntanos, ¿a qué equipos hay que ponerles especial atención por lo que han hecho en este Mundial? Porque por historia ya se sabe, Estados Unidos, Japón, Brasil, pero ¿a qué equipos además se les puede poner también ojo para conocer mejor lo que se está haciendo en el fútbol femenino a nivel mundial?
La verdad es que a nosotras nos ha llamado la atención el equipo australiano, por ejemplo, que es uno de los equipos con una nómina más joven en comparación a Estados Unidos, que tiene la nómina con jugadoras de mayor edad. Nos llamó mucho la atención cómo el juego que está haciendo Australia, también el Japón está logrando imponerse futbolísticamente de forma muy interesante. Yo recomendaría a esos dos equipos ponerle atención, más allá de los favoritos, ¿cierto?, como Francia, Alemania, Estados Unidos, como tú comentas.
Simone, y para cerrar, ¿dónde podemos encontrarlas? ¿Dónde podemos encontrar Llegamos para Quedarnos?
Bueno, dejamos a todos invitados a que primero nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, y YouTube también, ¿cierto? Llegamos para Quedarnos. Hoy día justamente grabamos nuestro segundo capítulo, queremos ir semanal. Los primeros 5 capítulos van a estar dedicados al Mundial, pero luego nosotras vamos a seguir las otras ligas internacionales y también el torneo nacional. Queremos seguir hablando de fútbol femenino. Y también el fútbol masculino,
sí, claro,
que
sí.
Hablar, porque no, también hablamos del fútbol masculino.
No nos deje de lado. Oiga, con respecto al tema de Chile, ¿crees tú que pasa a la siguiente ronda? ¿Cómo ves las posibilidades, tomando en cuenta las grandes potencias que tiene en el grupo?
La verdad es que yo creo que el objetivo, si bien el sueño, como dicen ella misma, está intacto,
es difícil,
¿no? La expectativa, yo creo que hay que ser más bien moderado. O sea, el partido que tenemos contra Estados Unidos es realmente complejo. No tenemos tanta seguridad de que podamos pasar a la siguiente ronda, la verdad, pero sí de poder seguir mostrando esa garra y ese desempeño que es cada vez más profesional en nuestra selección.
Simone, te agradecemos la gentileza por estar con nosotros en Pasión Deportes en Radio Universidad de Chile, y te felicito. Comentan muy bien.
Muchas
el
gracias.
Fútbol, que te vaya muy bien y le siga yendo muy bien en su programa.
Muchas gracias, gracias a ustedes por el espacio y los dejamos invitados a Llegamos para Quedarnos en redes sociales y en los capítulos de YouTube.
Perfecto, chao, que te vaya muy bien.
Muchas gracias, chao.
Pasión Deportes.
Antes de ir con el polideportivo, sigamos con nuestro concurso, Rodrigo Navia.
Claro, les recordamos que si comparten nuestra transmisión en vivo a través de Facebook, van a estar participando por un balón Mitre cortesía de Deportes Guerrero. Ahí van a estar, tienen que compartir, comentar con nosotros también los diferentes temas que hemos visto en el programa y van a estar concursando. El saludo obviamente a todas las personas también que nos siguen en redes, que han estado compartiendo con nosotros. Claudia Martínez, Mayi Morales, Pablo Ditrans, hartas personas que nos están acompañando hasta ahora aquí en Radio Universidad de Chile.
Le agradecemos a todas ellas. Entramos en el polideportivo, ya estamos con Mariano Muñoz Escarpa. ¿Cómo te va, querido Mariano? Muy buenas tardes y comenzamos con el tenis. ¿Qué pasó con Garín? ¿Qué pasó con Jarry?
Hola Nelson, ¿qué tal, amigos de Pasión Deportes? Claro que sí. Intensa actividad. Después de 10 años, dos chilenos en el pasto, en este caso en Holanda, en Hertogenbosch, Cristian Garín y Nico Jarry. Los dos avanzaron a la ronda de los cuartos de final después de dos triunfos importantes. Jarry, por ejemplo, sobre el número 6 del mundo, Tsitsipas, el griego, nada menos. Garín sobre Haas, un jugador especialista también en pasto. Y hoy la verdad que Garín tuvo un partido increíble porque jugaba frente a Bernard Coric, el número 14 del mundo, el croata. Ganó el primer set en un tiebreak 7-6, 7-4 en el tiebreak, perdió el segundo set 6-3 y en el tercer set estaba 5-2, dos quiebres arriba. Sirvió dos veces por el partido, lamentablemente no pudo cerrarlo, se le vino encima al croata que llegó a pasar 6-5 arriba, e igualó a 6. El chileno en el tiebreak nuevamente estuvo abajo con mini break, lo recuperó, tuvo match point 6-5 arriba, sin embargo el croata metió un ace en el punto preciso para empatar a 6 ese tiebreak y finalmente lo pierde Garín 8-6. Increíble experiencia que seguramente sacará el joven Cristian Garín, que perdió la posibilidad en el día de hoy no solo de ser semifinalista, sino que meterse entre los 30 mejores del mundo. Y a esta hora recién entraron a la cancha hace 12 minutos Nico Jarry frente al español, octavo favorito del torneo, Richard Gasquet. Están 1-1 en el primer set. Está sirviendo Gasquet y tiene punto de quiebre Jarry para intentar quebrar en este compromiso. Así que de todas maneras ha sido una buena semana para ambos, preparando lo que va a ser el Grand Slam de Wimbledon. Antes, la semana próxima, pasarán por el torneo de Queens en ambos casos. Además, jugaron dobles. Si bien es cierto, perdieron en primera ronda, perdieron el Super Tiebreak con una de las mejores parejas del mundo, así que es un buen apronte, van a jugar Wimbledon juntos. ¿Por qué? Porque quieren estar presentes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, en dobles, Alexa Guarachi está en el WTA de Nottingham y también hoy se juega la posibilidad de ser semifinalista, y Alejandro Tavilo ha sido la gran sorpresa, un joven chileno que nació en Canadá y que se metió en semifinales en Challenger en Kazajistán, así que está muy pero muy bien también este jugador nacional. Una buena semana en general para los tenistas chilenos.
Mariano, recién hablaba de Canadá, un país sí, en fiesta después de la emocionante final de la NBA que ayer coronó por primera vez a los Toronto Raptors, Mariano.
Muchos todavía no se deben haber acostado en Canadá porque
sigue la celebración, Mariano.
Gran favorito Golden State. Quería el tercer campeonato en fila, el cuarto en 5 años. Se encontraron con este Toronto Raptor en la gran final. Habían tenido la opción de liquidar en casa el lunes último. Se les escapó en el último segundo del partido. Perdieron por un punto y debieron volver a Oakland a jugar el sexto juego con ventaja de 3-2 Toronto, y en esta oportunidad sí se les dio en un final dramático. Estuvieron casi todo el partido abajo, pero muy estrecho, 2-3 puntos. No pudo jugar Kevin Durant, que se había roto el tendón de Aquiles en el partido anterior, y para mala suerte de los Warriors, su escolta, Klay Thompson, que llevaba 30 puntos, se lesionó a falta de un minuto para el segundo cuarto. Se va a perder toda la próxima temporada, un hombre que quedaba como agente libre, o sea, tenía el pase en su poder. En definitiva, 114-110, la victoria de los Toronto Raptors. Kevin Leonard fue la gran figura, nombrado el MVP, y España también festeja junto a Canadá. ¿Por qué? Porque dos españoles jugaban en este equipo de Toronto Raptors, Sergi Ibaka y Marc Gasol. Y ojo con Marc Gasol, su hermano Pau Gasol fue campeón con Los Ángeles Lakers hace un par de años. Primera vez que una pareja de hermanos, mellizos en este caso, además, son campeones en la NBA. Y en el caso de Leonard, es el primer jugador que es campeón con un equipo del este, como Toronto, y con un equipo del oeste, lo había sido con los San Antonio Spurs.
En honor al tiempo, Mariano, tenemos chilenos participando en golf y también en
el Mito
boxeo,
Pereira, que está en el US Open.
Exacto.
Exactamente. En estos momentos, Mito Pereira está en la cancha en la segunda jornada del US Open de golf. Recordemos que por primera vez en la historia, el Mito Pereira participa en un major, como se le llama a estos torneos grandes, como los grandes slam del tenis. Está ahí en Pebble Beach. Ayer no le fue tan bien, 77 golpes, un recorrido ahí nomás, en esta versión 119 del evento. Comenzó hace poco rato a participar en esta segunda vuelta, donde pretende intentar ser el primer chileno en superar el corte, es decir, en poder participar sábado y domingo en el torneo. No lo pudieron hacer antes Martín Ureta, Hugo León y el propio Joaco Nieman. Veremos si Pereira lo logra hacer. Y respecto del boxeo, esta noche reaparece el campeón latinoamericano supermediano Julio Álamos. A eso de las 23:30, con transmisión de un canal de televisión, hay que decirlo, Canal 13, va a enfrentar al argentino Juan Gabriel Rizzo en el Gran Arena Monticello. Allí estará Julio Álamos, que viene reapareciendo después de una lesión en el hombro, así que es importante aquello. Y en el mundo del boxeo, también el Tigre Palma se confirmó, va a pelear el título mundial de la International Boxing Amateur el próximo 20 de julio. Así que dos buenas noticias también en el ámbito del box.
Perfecto, Mariano. Mejor la voz, ¿ah? ¿Eh? ¿Estamos mejor?
Estamos mejor, exactamente.
Que le vaya muy bien, Mariano. Muchas gracias.
Muy bien, un abrazo. Hasta la próxima semana.
Que esté muy bien. Chao, Mariano. Ahí estaba el Polideportivo con Mariano Muñoz Escalante.
Y nos pilló el tiempo.
Le queremos agradecer, por supuesto, a Javier Candianeira, editor y productor de este espacio, y por supuesto a Ricardo Hinojosa en la puesta en el aire. Que le vaya muy bien, Rodrigo.
A usted también, el ganador de la pelota por redes sociales, en un ratito más.
Sí, ahí lo vamos a publicar. Que les vaya muy bien, buenas tardes para todos.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión, pasión. Deportes. Con Juan Manuel Ramírez, Mariano Muñoz Scarpa, Javier Candianeira, Rodrigo Navia, César Calquín, Diego Morales, Nelson Navarro Mendoza y Ricardo Guerrero. Pasión Deportes. Escúchalo todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.